Ser Podcast.
Ya tengo la declaración preparada, cariño.
José Luis, cariño no, que soy tu abogado.
Perdona, me he liado. Es que como en el juicio entre vosotros os llamáis señorita...
Señoría.
Que no pasa nada, ¿eh? Que yo he sido ministro en el gobierno más progresista de la historia. A mí las mariconadas me parecen bien.
Has escrito tu declaración, entonces.
¿Quieres que te la lea?
Venga, adelante.
Señoría, ahí descubrí la palabra ghosting. Porque ella desapareció, sin más, como un puño al abrir la mano, como una raya de cocaína sobre las tetoras.
No, hombre, José Luis, no.
Lo había pensado, ¿eh? Esto igual...
No.
Vale. Lo quito, vale. Sigo, ¿eh? A ver qué te parece esto. Fue una ruptura muy brusca. Aquella relación no podía permanecer. Era una relación extramarital. Yo no podía decirle a mi mujer que aquella chica había intentado sentarse sobre mis rodillas cuando yo aún estaba de pie.
Quizá esto también es innecesario, ¿eh, José
Luis?
Vale, lo tacho.
A ver esto otro. Mi único delito ha sido amar. Soy un romántico. Ustedes no me conocen. No saben lo que hay en mi interior. Tengo una bailarina balinesa tatuada en el pecho.
José Luis, es que no... No, hombre, no.
A ver, no es verdad, lo del tatu. Lo he sacado de una película.
Pues peor, es que no puedes hacer la declaración con frases de películas.
Pero es antigua, de Humphrey Bogart. No creo que pille la referencia.
Mejor que no, José Luis.
Vale. Lo entiendo. A ver qué tal esto otro. De todos los burdeles... De todas las rotondas del mundo, ella entra en el mío. Recuerdo cada detalle. Los puteros vestían de gris, tú vestías de azul.
No, José Luis, no. Para, ¿por qué no?
¿Tampoco?
No, es que eso es de Casablanca.
Bueno, lo he retocado, lo de las putas es mío.
Mira, mejor dame el texto y ya te escribo yo lo que tienes que decir. Pero por favor, nada de ponerte romántico en el juicio, ¿de acuerdo?
Abogado, presiento que esto es el inicio de una hermosa amistad.
Ay, Dios mío, qué cruz, la Virgen...
Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colabora con El País. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
Y Pera Estupiñá es químico y es bioquímico. ¿Cómo estás, Pera?
Muy bien, saludos.
Y nos hemos encontrado en la redacción esta semana.
Sí.
Entre semana, digamos, porque algo se está fraguando. No vamos a decir
así. ¿No lo decimos?
No sé si se puede decir, ¿se puede decir?
Igual. Me pregunté y me dijeron, sí, dilo.
Déjame que lo repregunte por si acaso, ¿no?
¿Qué se traen entre manos estos dos? Estarán preguntando los oyentes, bueno, y yo mismo, vamos.
Ya lo contaremos cuando se pueda, se podrá contar. Oye, esta semana ha cumplido 100 años David Attenborough, ¿sabes?
Sí,
¿no? Fíjate. Y he leído que hay, con la última que le han regalado, digamos, hay 50 especies animales nombradas a su honor, con su apellido.
Attenborughis se llamarán, ¿no? 50 especies ha descubierto él.
No que las haya descubierto, sino que se lo han regalado, digamos.
Se lo ha puesto en su honor, ¿no? Sí. Es una figura muy importante.
Qué maravilla, claro. Qué maravilla de vida, ¿eh?
Y, bueno, su hermano era el que hacía de empresario en Parque Jurásico. Era el que decías, pero ese no es David Attenborough. Era un hermano, tenía un hermano actor que murió.
¿Richard?
¿Richard es él? ¿No?
David.
David y Richard, no me acuerdo ahora cuál es cuál.
Uno de los dos.
El empresario de Parque Jurásico.
Y cuando hacíamos El Cazador de Cerebros, intenté entrevistarle, ¿cómo podemos contactar con él? Y teníamos que enviarle carta. Sí, me dijeron, no, ese tiene que enviar una carta, además como escrita a mano,
certificada
y enviarle a su
domicilio. Pluma.
Una
me parece carta. Fantástico.
Pluma de ganso.
Sí. Bueno, lo de vivir 100 años, está relacionado con...
Ya, ya. Seguramente ha leído tu libro y por eso ha aguantado tanto.
No, no, o con lo que el proyecto este que no hemos nombrado.
Ya, ya, ya. Ah, vale, 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 lo de... Sí, sí. Que, pero fíjate la vida que ha llevado, lo que ha viajado, la de virus que podía haber contraído, ¿no? Hmm. La de enfermedades y tal, ha estado expuesto a tantos entornos y tiene 100 años y está muy bien.
Sí, sí, ¿no? Bueno, y aquí el propósito, la motivación, el estar activo, a veces puede pesar más incluso que unos hábitos saludables, porque teniendo este propósito, este entorno social, esta motivación, pues indirectamente te empuja
a querer vivir, a no olvidemos los genes.
Ahí ya está el doctor en genética.
Porque sí, lo mejor que puedes hacer para vivir una vida larga y saludable es elegir muy bien a tus padres.
Y él lo hizo de maravilla. Oye, otra cosa que he visto que ha pasado en las últimas horas, me parece,
algo de un barco.
No, pues sí, aparte de lo del barco, que si queréis, ahora lo comentamos, este aparatito que sigue dando vueltas por encima de Marte, Curiosity, ¿no?
Sí.
Es el robot,
sí.
Que tiene un taladro que va haciendo agujeros.
Sí.
Y he visto que ha hecho, vete tú a saber la cantidad de agujeros, porque lleva como 10 años, y en el último se ha atascado en la piedra, y entonces al levantar el taladro, la piedra se ha quedado en el taladro.
Ah,
y entonces los técnicos desde...
A ver cómo sacas eso.
Claro, hacían vibrar el taladro para que la piedra se soltara, pero la piedra no caía. Entonces, yo me imagino que todo esto tarda mucho, ¿no? Desde que envías la señal al Curiosity.
Bueno, 20 y pico minutos o lo que sea.
25 minutos son, no sé.
Creo algo así.
Bueno, según si la Tierra y Marte están en el mismo lado del Sol...
Claro, a veces están más cerca.
Son pocos minutos,
lejos.
8 minutos. Pero a veces la Tierra está a un lado del Sol y Marte al otro, ¿no?
Sí.
Y ahí, la transmisión es muy larga.
Pero mira, este es el gran argumento que utilizan los que defienden la exploración espacial con humanos. Porque hay otros, y yo me incluyo, que decimos, no hace falta enviar humanos a Marte si puedes tener un robot allí,
un rover,
por 10 años y tal. Y dice, pero hay cosas que un humano hace muy fácil... que sería desatascar un taladro, y un robot nunca podrá hacer, ¿no?
Oye, pues lo han hecho, ¿eh? Además es...
lo han logrado.
Es apasionante. Ah, sí.
Muy bien.
Porque el robot hace el agujero y luego creo que el polvillo que consigue en ese agujero lo introduce en un sistema que es de análisis geológico para ver las partículas y luego envía... O sea, el robot lo hace prácticamente todo. Pero al final... se le ha atascado el taladro, que es lo que resulta muy gracioso.
También, Curiosity es un robot un poco antiguo, tiene 10 años. Eso es la prehistoria.
Oye, pero los robots. Esto es como con los coches, sigue tirando, ¿eh?
Sí, mandando
fotos y haciendo análisis.
Y como va con placas solares, no se para, ¿no?
El que está ahora cogiendo también muestras y dejándolas es el Perseverance, que es más nuevo. Y la polémica que hemos comentado varias veces, que la idea del Perseverance era dejar estas muestras en bolsitas selladas para que hubiera una misión que se llamaba Mars Sample Return,
que se ha suspendido,
que vaya a recogerlas,
que era, iba a recogerlas y traer a la Tierra muestras de Marte, y esta es la que Trump se ha
suspendido.
Cargado. Estaba aprobada, ¿eh? Pero entonces están allí llena, en la superficie de Marte llena de bolsitas de
y que
esperando
que
alguien las recoja.
Que se las puede llevar los chinos en un momento.
Imagínate.
Eso es verdad, claro, el primero que llegue se queda con
se
la mercancía,
¿no?
Que, bueno, ¿sacamos el temita o no?
Quieras, ¿no? A mí no me hace falta, pero sí.
Es tan inhumano todo lo que ha pasado en torno al barco.
Sí.
Es tan, yo diría que incluso cateto, ¿sabes? Sí. Alegar que las ratas pueden ir nadando y llevar el virus para esconder lo que no deja de ser un ejercicio de inhumanidad.
De nacionalismo cerril.
Sí,
a mí no me traigáis gente enferma.
Sí, sí. Yo a mí desembarcarme solo a los míos.
Protejo a mi población y os lleváis el barco ese a otro lado, como sea. Y bueno, y ya la epidemiología creativa de que si la rata va a bajar por la cuerda. Y esto, pues, no le da vergüenza a este responsable político. Lo primero que
y esperar al último momento, además, para que no se note que es un ejercicio político.
Yo estaba ayer viendo la tele y me encontré el pastel ese a las 2 de la madrugada, a 5 horas de que llegara al barco. Y esos 140 y tantos pasajeros, ¿qué propone este responsable o irresponsable político que hagamos con ellos? ¿Cuál es su propuesta? Aparte de aparten de mí esos cuerpos infectados, ¿no?
Sí.
pero o sea, pero ¿dónde vamos a llegar? No, yo cuando la torpeza basta para explicar algo, yo soy partidario de quedarme en ese nivel de explicación. No sé si habrá una.
Pues no, es más que torpeza. Claro. Hay un punto de maldad y de mezquindad, de casi te diría de racismo, incluso, ¿no? Yo cuando escucho
absolutamente.
Españoles primero, pero españoles primero, y los demás no te interesan.
Sí, absolutamente.
Los demás no son seres humanos y.
No, mira, cuando pasa al contrario, que hay españoles en algún otro país del mundo, mira que te preocupas de que les atiendan, de que.
Él lo que quiere es que hacer populismo, ¿no? Que él protege a su población. Consiguió que salieran 100 trabajadores del puerto a protestar.
Sí. Que por cierto, recomiendo un artículo, un reportaje fantástico hoy, no sé si es hoy o se ha publicado hoy o ayer, en El País, sobre cómo se convive con ratas en Gaza.
Anda.
Uno de los problemas que hay es cómo los israelíes han destrozado todas las infraestructuras que podía haber para el tratamiento de las aguas residuales, para toda la basura. Hay una acumulación tal de restos y de basuras que, claro, las ratas están multiplicando a una proporción tremenda. Y hay una declaración de una mujer que dice, tiene una hija de 3 años, dice, mi hija en este tiempo ha vivido 2 guerras. La invasión israelí y la guerra contra las ratas. Cuenta cómo les atacan por las noches, cómo muerden los dedos de los bebés cuando están durmiendo. Y estamos aquí preocupados por una rata, porque una rata vaya nadando desde el barco hasta
la
costa
canaria. Una rata que no existe.
Una rata que no existe porque no hay ratas.
No hay ninguna rata en ese barco, ¿no?
Sí, el contraste que provoca la lectura de esa pieza con el ejercicio de deshumanización que nos ha proporcionado el gobierno canario es tremendo.
Irracionalidad, irresponsabilidad y sí, catetez.
Catetez,
bajo nivel, ¿no? Qué bajo nivel de política, qué politiquerío.
Bueno, oye, hablando de catetez, hace una semana el jefe de la NASA dijo a un comité del Senado de Estados Unidos que estaba completamente a favor de restaurar el estatus de planeta a Plutón. Ahora hablamos de esto, pero decía lo de catetez porque en ese anuncio Trump se burló del tamaño de las orejas del jefe de la NASA.
Bueno, la verdad.
No tiene filtro este señor.
La verdad es que tiene 2 orejas importantes.
Sí, pero eso, bueno, ¿sabes? Lo observas, te lo guardas y lo comentas a lo mejor en voz baja con la persona que tienes al lado, pero humillar a alguien en público de esa manera.
¿Qué dijo?
¿Qué ejercicio de bullying casi colegial hizo?
Sí,
¿no?
Sí.
Algo que tenía buenos oídos, algo, hizo un juego de palabras o algo así para que demuestra el poco filtro que tiene este señor cuando dice cualquier cosa.
Pero bueno, vayamos al...
Sí, exacto.
Ninguno. Yo soy partidario.
¿Plutón sí o Plutón no?
Yo ya desterré a Plutón del sistema solar, soy lo bastante viejo para eso. Hace ya 20 años de esto, ¿no?
2006.
2006, sí, 20 años. Y los argumentos que se usaron entonces por la Unión Astronómica Internacional, porque esto no es cosa de la NASA ni de Donald Trump, hay una Unión Astronómica Internacional que es la que decide quién es un planeta y quién no y tal, bueno. Y los argumentos siguen siendo válidos, es que puede haber otros 50 Plutones en esa región del sistema solar, ¿no? La región más exterior.
Si aceptamos uno, aceptamos todo.
Claro, entonces, ¿no? Quieres tener un sistema solar de 9 miembros en lugar de 8, pero claro, quieres tener uno de 60.
Claro.
Puede haber incluso, hay quien estima que puede haber cientos de Plutones. De hecho, hay uno que ya es más grande que Plutón. Tiene hasta un nombre, se llama Eris. Y estos argumentos siguen siendo tan válidos como hace 120
años. Es que es verdad que Plutón es esférico, orbita al Sol, por estos motivos sería un planeta.
Y un nombre bonito.
Sí, y además es que no es geológicamente interesante. Tiene
pero
montañas de hielo, glaciares de nitrógeno.
Sí,
es una pasada. Podría ser un planeta. Dicen que el principal problema es que no tiene la órbita completamente limpia, o sea que hay otros. Y luego que si,
que
¿qué dices tú? Que si aceptas 50, estos, tienes que aceptar al Makemake, a la Umea, al Orcus, a todos estos planetas enanos que también tendrían estas características. Incluso entre Marte y Júpiter está Ceres, creo que se llama, que es otro planeta nano que está en un cinturón de asteroides, que es grande. Le llaman así, no es que le llame yo en plan como si fuera Trump metiéndome con las orejas
enano,
del...
Planeta nano, sí, es el nombre oficial, sí.
Pero bueno.
Y sí. Es que Plutón no se descubrió porque sea muy grande y muy vistoso, sino por las alteraciones que provocan en la órbita del planeta más externo, que debe ser Urano, Neptuno. ¿No? Por el balanceo gravitatorio que se puede apreciar en Neptuno, los astrónomos dijeron, pues ahí tiene que haber otro planeta. Y entonces enfocaron los telescopios ahí y lo vieron. Sí. Pero no es especialmente grande ni brillante, ¿no? Sí. Hay muchos cuerpos así.
Sí, sí, sí. Eso pasó con Neptuno también. Neptuno también lo descubrieron también, de manera indirecta, también. Diciendo, oye, Urano se mueve un poco extraño. Sí. Dice, aquí pasa algo, tiene que haber algo que afecte a la órbita. Entonces apuntaron y dice, anda, otro planeta, Neptuno.
De verdad. Bueno, tenemos unas conversaciones aquí.
El domingo.
¿Y qué quieres que hablemos de ratas nadando?
No.
Me parece que nos interese más Plutón que el Fantavirus.
Sí, es fantástico. Que, por cierto, hablando de virus y de pandemia, es una de las palabras que aprendimos en la pandemia, de la que se han cumplido ya seis años, ¿eh? Fíjate, sí, 6 años de la pandemia. Bueno, el otro día pensé que se van a cumplir 25 años del 11S. Este año se cumplen 25 años.
Tempus fugit.
Me acuerdo cuando se decía, mira, ya van a votar gente que no había nacido en el 11S. Ahora ya no van a votar, ya se están casando. Sí, no habían nacido,
se están jubilando.
Bueno, una de las palabras que aprendimos hace 6 años, bueno, algunos la conocíais, era la palabra triaje. Que es esto que se hace ahora, la serie de Pitt, lo ha puesto muy encima de la mesa, ¿no? Cuando alguien llega a urgencias, detectar qué es lo más urgente, quién reclama más urgencia. Mira, hablamos de urgencias y entra el encargado.
Ahí está el bicho.
Y ese es un ejercicio muy particular, porque tienes que valorar deprisa.
Claro, ya vimos a George Clooney haciéndolo en los años 90.
Bueno, vimos a Noah Wiley en la misma serie y lo hemos vuelto a ver ahora.
Y es el protagonista ahora.
Exacto. Y hay un estudio que se ha publicado en... ¿Dónde se ha publicado?
En Science.
Sí, un estudio que es pionero en Harvard, que ha demostrado que el razonamiento clínico de la inteligencia artificial es capaz de diagnosticar con más precisión qué hacer en ese triaje de urgencias sanitarias que cualquier otro médico. Borja, no te he dado paso todavía, no puedes hablar.
Yo lo iba a preguntar a él.
No puedes hablar, Borja.
Sí, sin ver el truco es sin ver al paciente, simplemente dándote la información de historial clínica.
Una enfermera ha visto al paciente.
Una enfermera ha dicho qué tal. Dándote la información que puede recibir un médico en ese momento, en un hospital. Además, hecho con casos reales, que eran 60 y pico casos o 70 y pico casos reales, y la inteligencia artificial no ha sido perfecta, pero ha sido mejor que el humano. Y esto, claro, de nuevo, no lo va a sustituir, porque es verdad que la inteligencia artificial no puede tocar el abdomen de un humano, no puede hablar con los familiares, pero como herramienta sí que puede ser mucho más rápida analizando el historial clínico. Entonces sí que ha sido un estudio que le han dado muchas vueltas.
Como tener una segunda opinión en momentos en que...
Claro, el riesgo que dicen es que puede ser una primera opinión. O sea, cuando dicen, ¿qué retos es eso? Que el médico ya de repente diga, vale, pues me fío de este prediagnóstico que diga la IA y avance... Por allí, bueno, no sé.
Ojalá tuviéramos en la mesa a un médico que haya pasado toda la noche en las urgencias del hospital, ¿no? Qué pena no tener.
Espera,
alguno, ¿no?
Hagamos magia.
¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Joder, ¿Vienes directo del hospital?
¿O? Vengo directo, sí, sí. Sí, puede haber utilizado estas herramientas para los pacientes de esta noche.
¿Qué te ha pasado? Cuéntanos. ¿Verdad?
No, nada especial, pero bueno, que la noche ha sido movidita.
Por ejemplo, una noche cualquiera, cuéntanos que esta noche cómo ha sido.
Una noche cualquiera.
¿Qué enfermedades has detectado?
Claro, nosotros sobre todo, yo principalmente en mi especialidad, lo que vemos es o pacientes normalmente de diálisis, de los tipos de diálisis que hay, o pacientes trasplantados renales que vienen por cualquier causa a la urgencia y nos llaman para ver, da igual por lo que vengan, siempre somos como lo que llamamos nosotros primera llamada, ¿no? Uh-huh. Que es valoramos al paciente de inicio, porque como las características de estos pacientes son un poco diferentes a los que no tienen enfermedad renal, y luego pacientes que deterioran la función del riñón por cualquier causa, partiendo de una función renal normal, ¿no? Esas son las causas. Entonces, bueno, lo que me ha tenido en vela esta noche es lo segundo, un paciente que ha deteriorado función renal bastante acusada por una infección importante.
¿Y está mejor?
Mucho mejor. Sí, mucho mejor, la verdad. Esta mañana estaba, bueno, parecía otro, de hecho.
Pero vosotros supongo que después de una noche comentáis, pues es que hoy ha habido un accidente de tráfico y han llegado cuatro, ha habido, yo qué sé, tres infartos, no sé.
Claro, nosotros tenemos, bueno, aparte de monitorizado el hospital todo el rato a través del sistema informático, se hace mucho networking en el comedor. A la hora de comer y a la hora de cenar, ahí es cuando aprovechamos mucho para hablar de... Sí, oye, ¿cómo está la urgencia? ¿Cómo vais? ¿Qué tal lo lleváis?
Y el diagnóstico diferencial se hace en el bar, ¿no?
Sí, también, pues imagínate, ¿no? Si nos dicen de la urgencia, esto está a reventar, pues bajamos y echamos una mano, que tampoco hay ningún problema por hacer eso, ¿no? Entonces, vas midiendo un poco cómo está la situación del hospital todo el rato, al final es una mini ciudad, pero te vas cruzando todo el rato a todo el mundo, ¿no?
No estás en el servicio de urgencia, sino en nefrología.
Yo estoy en nefrología, en mi planta.
Por si se te necesita, ¿no?
Claro, pero bueno, es que nosotros normalmente también, bueno, normalmente no siempre, tenemos una planta de hospitalización que tenemos 12, 15 pacientes ingresados y por eso hace falta tener un nefrólogo de guardia, además de pacientes dializándose todo el rato, ¿no? Entonces ese es el fundamento de tener un nefrólogo. Y luego además para las urgencias. De hecho, las mañanas de fin de semana son bastante estresantes porque tenemos que ver a todos los pacientes ingresados, a los pacientes que se están dializando y estar atentos a cualquier cosa que pueda pasar. Si viene un paciente muy malo por la mañana, por ejemplo, y estamos justo haciendo el pase, que todavía casi no te ha dado tiempo a hacer nada, pues aquello se convierte en un poco agobiante porque, claro, te queda todo por hacer, pero el urgente corre más prisa, ¿no?
Oye, pero estás aquí, o sea, has terminado la guardia, ¿no? No estás faltando.
Sí, no me he traído el busca, que he estado a punto de traérmelo encima busca, porque lo llevaba en el bolsillo.
Pero todavía es ese.
No, es un móvil.
Ah, es un móvil.
Sí, es un móvil, pero lo llamamos busca.
Pero lo llamáis el busca. Sí, sí. ¿Y te lo pones en el cinturón para que parezca antiguo?
No. Lo llevo aquí.
Junto a la placa de sheriff. Sí.
Pero oye, este triaje, ¿cuánta gente participa en el triaje? ¿Quién toma la decisión final?
En el triaje normalmente de los hospitales, una persona. Y dependiendo un poco
de qué especialidad,
claro, ¿no? Dependiendo un poco del hospital, puede ser un médico o puede ser una enfermera. Lo que pasa que el triaje al final es un poco como lo que pasa cuando llamas a la emergencia, que funciona también por síntomas, por palabras clave y está muy esquematizado. Y de ahí sacas, normalmente se hace el triaje de Manchester, por colores la prioridad del paciente. Eso no implica ni que haya asistencia o que no la haya, el paciente del triaje no se va a casa, ¿no? Lo que te marca es la velocidad. Y somos muy conservadores en eso, la prioridad, claro.
La prioridad nacional.
Y siempre somos muy conservadores. Ante la duda, sube un escalón en prioridad. Aunque luego digas, bueno, me parecía que era esto, y al final no pasa nada, lo has atendido antes, ¿no? El triaje es fundamental porque al final, claro, imaginaos en la época de gripe del hospital que hay en la urgencia 400 pacientes, pues ahí tienes que
400,
priorizar.
¿400? ¿Estás haciendo un número?
Bueno, no, claro, en la Princesa, por ejemplo, se atienden entre 300 y 400 pacientes al día.
¿En serio?
Sí.
¿Pero hay una sala de espera para 400 personas?
No a la vez, sino durante 24 horas, pero sí, en la sala de espera caben perfectamente, a ver, lo estoy calculando así un poco a lo loco, pero más de 100 personas seguro. Y yo la he visto con gente de pie. Bueno, pero no es que veo habitualmente con gente.
El enfermo.
Y entonces imagínate cuando pasa un médico por delante, pues yo qué sé, si yo tengo que pasar, nosotros, la recepción de la urgencia está allí, ¿no? Entonces paso para firmar la guardia, que se firman ahí en la guardia como de cheque que has entrado.
Y los pacientes.
Y entonces de repente, claro, imagínate, ven un médico y ¡bum! Claro. Sí. Pero bueno, sí, claro.
Que pones en su piel, claro, estoy pensando en la serie esta de The Pitt, hemos hablado alguna vez, ¿no? Supongo que será parecido, es lo suyo. Es relativamente grave, espere usted un par de horas, ¿no?
Sí, hombre, nunca le dices al paciente lo que tiene que esperar, porque eso no lo podemos saber. Pero sí, claro, el problema de los pacientes muchas veces es la impaciencia, ¿no? Porque, claro, están allí, ven que pasan otros pacientes por delante, y yo siempre les digo, ya, pero es que esto no es ir a la cola del súper, porque, claro, el paciente que a ti te está pareciendo que está pasando por delante es que igual está infartado.
Claro.
Y tú has venido porque tienes pues un esguince que yo no digo que no sea un criterio para ir a urgencia, pero desde luego no es prioritario.
Claro.
Entonces el triaje tiene importancia fundamental y la IA en eso, claro. De hecho ahora hay algún programa incluso que ya no solo predice el tiempo que vas a estar en la urgencia, la gravedad, sino hasta los días de hospitalización, que eso es súper interesante también. Claro.
Eso lo hacéis ya, lo tenéis.
No lo tenemos, pero están en desarrollo. Yo ya he leído algunos papers en relación a eso. Y aciertan muchísimo, porque ya tienen muchos más datos clínicos, ¿no? Porque cuando tú ingresas al paciente ya tienes todos los datos clínicos para poder estimar el tiempo que va a estar el paciente ingresado. Y eso para el control de camas, por ejemplo, es súper importante, sí.
Es interesantísimo ver cómo siempre, hablemos en lo que hablemos, surge la IA, ¿eh? Estamos en esa época.
Pero ¿y por qué le tenemos miedo a eso? Si es que...
Bueno, no lo sé. Esta mañana, mire, hablaba con Marc Basset fuera de micrófono. Él ahora está en el Departamento de Opinión del País.
Sí,
a mí se me ha ocurrido preguntarle, oye, si a la IA le damos todos los editoriales que ha publicado el País en toda su historia, en los 50 años, la IA sería capaz de pensar como piensa el País.
Claro.
¿No? La IA te dirá, sí, sobre este acontecimiento pensamos esto, ¿no?
Sí.
Y diría cosas como, resultaría cómico de no ser por lo patético, que es una frase muy de editorial del país.
Tú nosotros, la has usado, de hecho, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Nosotros esta semana, por ejemplo, hemos hecho un curso de IA, y con esto ya acabo, que tenemos que dar paso a de lo que venía yo hablando, del sueño, pero un curso de inteligencia artificial aplicado a medicina. Y yo creo que he aprendido a saber cómo funcionan al menos 20 programas. Y cada uno diferencial. O sea, no es que hagan todos lo mismo, ni mucho menos. Y bueno, me ha parecido maravilloso.
Yo creo
Se me han quitado los miedos.
Conversaciones que tenemos ahora, si las revisitamos dentro de un par de años, estaríamos asombrados de lo que ha avanzado esto.
Y si miramos atrás hace dos, igual, claro.
Oye, esta semana tú y Beatriz habéis estado en la unidad del sueño y epilepsia en el Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid.
Hoy vamos a visitar la unidad del sueño del Ramón y Cajal, Borja.
Sí, que me viene bastante bien porque, para variar, estoy saliente de guardia.
¿Ah, sí?
Igual me dejan echarme una cabezadita. ¿Qué crees?
Vamos a preguntarles. Mira, estamos en la quinta planta y veo aquella puerta. Sí, es al final del pasillo. Pone unidad del sueño y epilepsia. Ahí
lo cual
es.
Es llamativo porque normalmente estas dos entidades suelen ir por separado, ¿no? Existe la unidad del sueño como tal y la unidad de epilepsia como tal. Pero esta unidad de este hospital tiene la peculiaridad de ser multidisciplinar y que la coordinen entre neumólogos, neurólogos y neurofisiólogos. Esto seguro que nos lo puede contar muchísimo mejor la coordinadora de la unidad.
Que veo que nos está esperando allí al fondo.
Allí.
La
vamos a saludarla, Irene Cano.
Irene Cano.
Hola, Irene.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por recibirnos.
Encantada. Os voy a hacer ahora un paseo, lo único que hay que hablar bajito, ¿vale? Porque tenemos a niños durmiendo durante el día, tenemos 6 habitaciones y por la mañana en 2 de ellas hacemos polisomnografías infantiles. Luego tenemos a los niños que son pequeñitos y como los despertemos me asesinan, ¿vale?
¿De qué edades?
Normalmente son pequeñitos, incluso de año y pico. Tuvimos hace poquito un niño de 24 días, pero eso no es habitual. Pero tenemos niños de 2 añitos, 3 añitos, 1 añito. Son normalmente niños pequeños.
Y yo pensaba que esto era más de adultos.
Adultos tenemos también y muchísimos.
Pero que me llama la atención.
Día, eso es que la apnea del sueño, fundamentalmente, que es para la patología que hacemos los estudios de sueño en niños, es muy prevalente. Lo que pasa es que, igual que en los adultos, existe un alto infradiagnóstico, pero en torno a un 2-4% de niños tienen apnea del sueño que no se sabe. Entonces aprovechamos y en los pequeñitos hacemos el estudio de sueño por el día y más mayores se hacen de noche, ¿no?
Pues vamos a entrar.
Vamos a entrar.
Ahora ya vamos al silencio.
Bien, lo voy a intentar. Baja la voz, ¿vale? Por favor.
Eso, lo voy a intentar.
Venga. Bueno, pues bienvenidos a la unidad. Entonces, como podéis observar, tenemos 6 habitaciones, el control de enfermería, que ahora vamos a ver, y tenemos luego un despacho, una sala de trabajo común, que compartimos los 3 servicios que aquí participamos, que somos neumología, neurofisiología y neurología, porque es unidad de sueño y epilepsia.
¿Dónde están los niños?
Aquí, justo aquí.
Aquí, tenemos a nuestra derecha.
Y luego en la siguiente habitación, que son las 6 y la 5.
¿Y cómo conseguís que se queden dormidos por el día? Porque son las 12 de la mañana.
Con mucha paciencia y porque llevan privados de sueño desde las 4 de la mañana. Los pobres niños y los pobres papás, claro.
Estamos viendo a 2 niños que están con sus padres durmiendo desde las 9 de la mañana y se les hace una monitorización de cabeza y luego una serie de electrodos por partes del cuerpo específicas. Y bueno, se pone a dormir y hay que estar vigilando una serie de parámetros.
¿Y qué señales de alerta tienes tú aquí?
Pues en realidad son estudios para ver apneas, básicamente los de hoy. Se hacen pausas para luego, bueno, pues decidir los médicos qué tratamiento es el mejor.
Se te despierta mucho, ¿no?
Pues uno le ha costado mucho y el otro bastante bien.
Muy bien, pues seguimos la visita, seguimos el recorrido. Entonces, ahora mismo estamos, como veis, en el control, que vemos en estos 2 monitores en las 2 habitaciones que están los 2 niños, y luego tenemos los monitores que tenemos activos también de las 2 habitaciones de la parte de epilepsia, ¿vale? Estas son las 2 habitaciones de neurología, y el objetivo son pacientes con una epilepsia con mal control o que se requiere un cambio de medicación, y entonces lo tenemos
monitorizado durante varios días para poder ir haciendo los cambios oportunos que necesitamos.
Aquí la monitorización sí que es electroencefalograma.
Eso es, esto es electroencefalograma y vamos viendo, pues se detectan, obviamente la enfermería está muy, muy entrenada, claro, en la detección de cualquier crisis, claro, que se avisa al médico pertinente, en este caso al neurólogo.
Y que le trata sobre la marcha, entiendo aquí, ¿no?
Algunos sí y en otros simplemente pues queremos ver la frecuencia de esas crisis para luego determinar el tipo de medicación que se le va a modificar. Uh-huh. Y luego tenemos en estos dos otros monitores serían los estudios de las otras dos habitaciones, que son los pacientes de neumología. Y en las habitaciones de neumología, por la noche vendrán dos pacientes de neumología a hacer un estudio sueño, pero por el día lo tenemos de hospital de día para monitorizar. Aquí justo está saliendo mi compañera, la doctora Barbero, que es la que trata al paciente de ventilación. Entonces son pacientes que durante el día les monitorizamos el ventilador que tienen en el domicilio para ver si hay que modificar parámetros.
Y por el otro, hay un niño llorando.
Sí, puede ser.
Lo hemos despertado igual.
Yo creo que mejor.
Yo creo que no. Si estamos hablando bajito.
Vale.
Vamos a ver si los monitores.
Fuera, yo,
sí, está sí, llorando, está efectivamente. Llorando. Se ha despertado.
Despacho, pues seguimos fuera, si os parece.
Vamos a salir.
Vale.
Vamos, que nos cae nosotros la bronca. Te quería preguntar, claro, el problema de no diagnosticar son las consecuencias que tiene este tipo de enfermedades, que por ejemplo son...
Por ejemplo, en la apnea del sueño, que es de lo que estábamos hablando, pero del sueño en general, una fragmentación del sueño, tienen muchas consecuencias a largo plazo, que esto es lo importante y lo que el paciente a priori no es capaz de ver. Uh-huh. Es decir, una apnea del sueño se asocia a mal control de la tensión arterial, mal control del azúcar, mal control del colesterol, mayor probabilidad de tener arritmias cardíacas y mayor probabilidad de infartos tanto del corazón como de la cabeza, de un ictus. Y los últimos estudios que estamos haciendo parece que también existe una asociación con el cáncer. Uh-huh. Y luego aquí afuera del pasillo tenemos lo que es la unidad de sueño domiciliaria, por así decirlo. Es decir, tenemos un alto volumen de pacientes. Nuestra área sanitaria comprende 600.000 habitantes, que es la mayor área sanitaria de Madrid, y el volumen que tenemos con todas estas cifras que estamos hablando es altísimo.
Pues visita concluida, Borja, te dejo que te vayas a dormir.
Pues sí, la verdad que me han dado ganas de meterme en la cama, así que allá
con
voy.
Con los niños.
Total.
Que tengas buen descanso.
Muchas gracias.
Tú sí, pero al pobre niño que habéis despertado.
Y había solo dos y uno se despierta.
O sea, habéis fastidiado al 50% de los
Madre
pacientes.
Mía, pobrecillos.
Qué vergüenza.
Se durmió enseguida, ¿eh?
Sí,
sí, sí.
Seguro.
Oye, que lo habían despertado a las 3 de la mañana, al pobre crío.
Ya,
¿eh?
A las 4, han dicho, sí.
¿Y tú otra vez a las 12 de la mañana le despertaste?
Bueno, había dormido ya unas orillas más.
Sí, vale.
Yo también iba sin dormir casi.
Eso te iba a decir, tú eres un paciente cero también. Ana Teijeira es neurofisióloga en el Hospital Universitario de Toledo, es experta en sueño, es miembro de la Sociedad Española de Sueño. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal a todos? Buenos días. ¿Qué tal estáis? Especialmente a Borja, que estará hecho polvo, supongo.
Tenía que verle, está hecho un cisco.
Las ojeras.
Es un tío joven, hombre.
Una pena verlo.
Una pena verlo.
¿Tú qué tal duermes, Ana?
Yo duermo muy bien, por suerte, pero sabemos que a nivel poblacional cada vez hay más personas que duermen mal, ¿no? Entonces, pues por el momento esto no me quita el sueño, porque precisamente trabajo para que la gente duerma bien, pero es algo que hay que tener en cuenta y que en algún momento me podría quitar el sueño.
De hecho, has dicho por suerte, porque como decía Javier, una parte será genética, ¿no?
Sí, sin duda. Sabemos que una parte muy importante es genética, pero luego probablemente la parte más importante del dormir bien o mal es ambiental. Y muchos problemas se pueden prevenir con prevención primaria. Es decir, que podemos intentar hacer buenos hábitos de sueño para intentar no desarrollar enfermedades de sueño a lo largo de la vida.
Mi sensación con esto, perdón que me meta por medio, claro, es que está declarado que, como lo he leído antes, el 10 al 20% de la gente declara dormir mal. Se etiqueta demasiado rápido de insomnio y se pasa a tratar demasiado rápido, ¿no? Supongo que tú tienes mucha más experiencia que yo en esto, pero yo tengo un montón de gente alrededor que siempre dice: estoy durmiendo un poquito mal, ¿por qué no me das una pastillita de estas? Tipo lorazepam, ¿no?
Sí. De hecho, el insomnio es un diagnóstico que tiene unos criterios. No todo el mundo que duerme mal tiene insomnio, ¿no? Esto para empezar, porque si no, sería una auténtica pandemia. Pero sí que es verdad que aunque tiene unos criterios diagnósticos, que habitualmente vemos en una unidad de sueño, cada vez vemos más incidencia de insomnio en adultos, en nuestra sociedad moderna, ¿no? Entonces, no todo se trata, por supuesto, con pastillas, como hablabas, ¿no? El lorazepam, que es una auténtica pandemia en nuestra sociedad, ¿no? España es el país que más hipnóticos consume a nivel mundial. Pues esto deberíamos ver qué está pasando ahí. Pero aparte de eso, es algo que no todo el mundo que duerme mal tiene insomnio, ¿no? Entonces, para eso estamos, como decía también antes Irene, que hablaba de trastornos respiratorios de sueño, para eso estamos en las unidades de sueño, para ver por qué duermes mal, qué está pasando ahí.
Claro, lo primero que habría que definir es qué es dormir mal, ¿no? El otro día escuché también a un médico decir que, hombre, no puedes esperar dormir como si estuvieras anestesiado con propofol toda la noche. Dormir mal es despertarte unas cuantas veces puede ser normal incluso, ¿no?
Sí, de hecho yo, fíjate, le daría la vuelta ahí a la tortilla, Javier, y os preguntaría qué es dormir bien, ¿no? Que es un poco porque todos sabemos que dormir es necesario, pero tampoco nos planteamos qué es dormir bien. Entonces, a partir del dormir bien, ya podríamos pasar al dormir mal. Por ejemplo, esta noche Borja, que ha estado privado de sueño claramente, pues sabes lo que es el efecto de no haber dormido bien una noche, ¿no? Estará cansado, tendrá problemas de concentración, habrá consumido más cafeína para poder mantenerse despierto, ¿no? Porque la cafeína es un alertizante.
Está diciendo que sí a todo. Sí.
Sobre todo a lo último, al café.
Pena no estar allí para verte. Pero claro, sabemos o conocemos los efectos de lo que es privarnos de noche privarnos de sueño una noche, sea por necesidades laborales o porque haya salido de farra, ¿no? Que todos lo hemos pasado alguna vez en nuestra vida.
Mi sensación subjetiva es justo lo de la capacidad de concentración. Yo cuando me levanto y he dormido mal, por lo que sea, donde más me impacta es en la capacidad de concentración y ahí es cuando digo, he dormido mal.
Exactamente.
Luego, todos los que ahora mismo estamos dudando de si dormimos bien o dormimos mal, ¿en qué nos debemos fijar para saber si tenemos un problema o no?
¿Cuántas veces tienes que despertarte por las noches para poder decir por la mañana que has dormido mal?
Sobre eso yo puedo dar una conferencia, porque los que estamos de la próstata, pues tú, son media docena veces que te tienes que levantar.
Bueno, vamos a dejar este sector de la población al margen.
Bueno, pero es imposible para nosotros, es imposible dormir bien.
Pero es muy importante de hecho entender que el sueño varía a lo largo de la edad. Y esto, nosotros, es nuestra función también como profesionales de la salud, explicaros cómo varía a lo largo de la edad. Porque un recién nacido duerme 16 horas, ¿no? Pues para hacer madurar el cerebro.
Un adolescente 20.
¿No? Eso probablemente sería patológico, no es normal. Y porque un adulto ya en edad madura, pues igual duerme 6-7 horas con lo que llamamos fragmentación del sueño, que es eso que decís, esos despertares. Entonces, la pregunta es muy buena. ¿Cómo sé yo que estoy durmiendo bien? ¿Cuántos despertares tengo que tener, ¿no? Bueno, aunque no hay una definición exacta de dormir bien, sí que os diré que, como os decía, esto varía a lo largo de la edad. Un adulto, sabemos, según los estudios científicos que hay, que necesitamos unas 8 horas de sueño continuo, nocturno, para poder decir que hemos dormido bien, ¿no? Entonces, pues ahora os empiezan a surgir dudas. No, yo es que nunca duermo 8 horas, o yo me despierto 5 veces.
Pero ni de coña,
vamos. Bien, pero plantearos, entonces, después de esta definición o de estas horas, ¿por qué ese sueño no es suficiente en vuestro caso? Pues porque me despierto por la próstata. Bueno, pues ahí hay un factor externo, eso es, que me está haciendo despertarme para hacer pis. O porque me despierto, pues porque tengo niños pequeños como yo, que ahora mismo están en la edad de las pesadillas y zasca, otra pesadilla a la noche, despierto a la mamá.
¿Hay una edad de las pesadillas?
Sí, sí. Hay determinados trastornos del sueño que están muy ligados a determinadas edades. Sobre todo en los niños, las alteraciones en el contenido de los sueños, ¿no? Las pesadillas, los terrores nocturnos, los sonambulismos. Yo siempre he dicho, porque cuando trato a pacientes, pues también intento contarles un poco anécdotas, que yo de pequeña era sonámbula. Yo llegué a activar la alarma de mi casa. Imaginaos el lío que montaban mis padres, la disrupción en su sueño, activando una alarma siendo adolescente, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso hay que comprender que todo varía a lo largo de la vida y que además las enfermedades de sueño también varían según la edad.
O sea, fueron tus padres los que te obligaron a estudiar esto, ¿no? Y a dedicarte a eso.
No, de hecho,
como castigo.
Mi abuelo es ha sido uno de los primeros neurofisiólogos de España. Entonces yo he tenido la suerte de, probablemente lo llevo un poco en los genes. Es fascinación más que otra cosa.
Pero entonces, si en vez de 8 son 7 y alguien se despierta, yo qué sé, imagínate, te despiertas 4 veces durante la noche, das unas cuantas vueltas, duermes 7 horas, pero te levantas y te encuentras bien. ¿Has dormido bien o has dormido mal?
Probablemente has dormido bien. No solo son las horas de sueño, sino la calidad de ese sueño. Tú puedes tener algún despertar, pero si tienes el suficiente sueño profundo, el suficiente sueño REM, ciclas bien a lo largo de la noche desde el punto de vista de tu cerebro las fases de sueño que tenemos, que todas son muy importantes, y te levantas descansado, has dormido bien.
Yo justo te iba a preguntar eso, ¿no? Que me parece que lo de las 7, 8 horas, bueno, puede ser un criterio como de cribado para entrar ya en un estudio, lo primero para descartar causas secundarias, pero lo segundo para lo que os dedicáis los neurofisiólogos, que si quieres hablar un poco de eso, porque yo creo que la gente no tiene mucho concepto de qué es un neurofisiólogo, para establecer un estudio con patrones de sueño, ¿no? Que sería un poco la primera prueba diagnóstica a realizar en esos casos.
Sin duda. Bueno, pues un médico neurofisiólogo es un médico que estudia a través de distintas pruebas el sistema nervioso, central y periférico, ¿vale? Eso es lo que hacemos. Entre ellas, estudiamos la vigilia, pero también estudiamos el sueño a través de una prueba que se llama electroencefalograma. Lo que vemos es cómo funciona tu cerebro y gracias a eso podemos saber si estás despierto, dormido o en qué fase de sueño estás, ¿no? Generalmente, los neurofisiólogos, entre otros especialistas también como los compañeros neumólogos o neurólogos, podemos ser también expertos en sueño, somnólogos, ¿no? Que es una capacitación que todavía no existe en España, pero que debería existir. Entonces, esa capacitación que nos permite ser experto en sueños nos permite llevar una unidad de sueño, que es lo que hago yo, ¿no? Entonces, ya en una unidad de sueño lo que hacemos es estudiar vuestro sueño o vuestras enfermedades de sueño en general, y la prueba más importante que hay es la polisomnografía, que es un estudio de sueño nocturno donde monitorizamos, antes lo contaba Irene, cómo funciona vuestro cerebro. Pues esto nos permite sacar la arquitectura del sueño, ¿no? Que es lo más importante.
Es que es compleja, sí. ¿No? Porque todo el mundo hemos oído hablar del sueño REM y tal, cuando los movimientos rápidos de los ojos, pero el ciclo del sueño es más complicado que eso, ¿no? Sigue una serie de pautas muy complejas.
Totalmente, totalmente, porque no solo, aunque el sueño es cerebro, nosotros dormimos gracias a que nuestros cerebros se activan una serie de circunstancias y de neurotransmisores que nos permiten dormir, pero es que el sueño controla un montón de funciones biológicas de nuestro cuerpo.
En el cuerpo.
Claro, está interrelacionado con el sistema metabólico. ¿Os habrá pasado alguna vez que cuando no habéis dormido bien un par de noches, al día siguiente tenéis como mucha hambre, tenéis como disregulado el sistema metabólico? Sí. El sistema inmune, ¿no os ha pasado alguna vez cuando habéis tenido una fiebre muy alta, que tenéis como mucha somnolencia, que lo que queréis es dormir? Mi abuelo siempre decía que el sueño era un gran regenerador y reparador, que dejáramos a la gente dormir si estaba malita, porque reparaba sus tejidos, trabajaba en sus células, pero también tiene una relación muy estrecha con el sistema cardiovascular, para que mi tensión arterial, mi corazón, todo el árbol vascular funcione bien. Yo necesito dormir bien, ¿no?
¿Qué envidia da a la gente que duerme tan bien, como estás describiendo?
A mí muchísimo, muchísimo.
Da mucha rabia a la gente que duerme 9 horas de un tirón todavía, ¿verdad?
Sí, me da muchísima envidia. Yo lo digo todavía.
¿Te puedo lanzar palabras, Ana, y me dices lo primero que te sugieren?
Sí, por supuesto.
Melatonina.
Compuesto químico. No es natural.
Ya está, ¿no?
Pero a ver, esto puede tener un pequeño ahí subtítulo. Es que la mayoría de la gente que viene a consulta de sueño nos dice, no, yo solo tomo cosas naturales como la melatonina. Dices, hombre, bueno, es un compuesto químico, no es que sea natural.
Bueno, estamos hechos de compuesto químico.
Sin duda alguna.
Pero no restaura el ciclo del sueño, por ejemplo, la melatonina. ¿No te parece un agente mucho más interesante que, bueno, por supuesto, una benzodiazepina?
Sin duda, sí, pero la melatonina es que no es un fármaco específico per se para el insomnio. La melatonina es un cronobiótico. Uh-huh. Al final, lo que hace la melatonina es alinear nuestros relojes internos del sueño, lo que llamamos el ritmo circadiano.
Lo alinea con la luz, ¿no?
Ese es el regulador externo. El regulador externo del ritmo circadiano es la luz. Es el que permite que nosotros estemos dormidos a la noche, en teoría, ¿verdad? Y despiertos durante el día. Y la melatonina se empieza a secretar, empieza a trabajar en nuestro cerebro las primeras horas de la noche. Y esto es para promover el sueño. Es un grandísimo máximo promotor del sueño. Entonces, sin duda, es un tratamiento que bien hecho a la hora exacta y utilizado como cronobiótico, como un reloj, puede mejorar la calidad del sueño. ¿Por qué? Pues porque sabemos que a partir de los 50-55 años empieza a caer la melatonina en el cerebro.
Pero esto sería bueno más bien para regular, para jet lag, por ejemplo, claro, que para dormir profundamente, claro.
Claro, para todos los trastornos que llamamos del ritmo circadiano, como el jet lag, la melatonina es un sincronizador. Entonces, si administramos un extra de melatonina exógena, sincroniza antes nuestros relojes internos. El jet lag es duro.
Te doy otro producto que un colaborador de este programa defiende a capa y espada. Pregabalina.
La pregabalina es bastante fantástica en muchos aspectos, he de decir, porque lo que
le faltaba escuchar a él, que le digas esto.
¿Quién es? El fantástico.
No lo puedo decir.
¿El fan?
Forma parte
del secreto
de su
profesional.
Médico.
Ah, está bien. Bueno, yo os cuento, la pregabalina al final es un fármaco que tiene o nace con otras directrices, es un neuromodulador, modula el dolor, pero a lo largo de estas últimas décadas cada vez hay más estudios que han visto que tiene un beneficio en la arquitectura del sueño, entendiendo que es un fármaco que llamamos GABAérgico, que tiene unos cambios en los neurotransmisores que puede favorecer también ciertos efectos secundarios, ¿eh? No es una melatonina.
Sí. O sea, es el Ozempic del sueño casi, ¿no?
No.
Se van descubriendo cosas cada vez.
No, tiene tanto éxito. No.
Los efectos adversos me parecen suficientemente relevantes como para...
Es que, bueno, sin duda. Yo tomo pregabalina desde hace unos años.
Ya sabes quién ha sido.
Sí, ha confesado.
No lo sabía, es otro.
No soy ese colaborador.
No, del que usted me habla.
Pero sí que la tomo y la tomo porque no puedo dejarla. No, he intentado mil veces dejarla y me pongo...
¿Pero duermes mal cuando la dejas o qué?
Duermes mal, te empieza a molestar la piel. Supongo que eso es un depresor nervioso, tanto en el sistema central como periférico, y que al dejar de tomarla se te ponen los nervios de punta, literalmente.
Es una manera muy bonita de definirlo, sí. En cierto modo tiene una multiacción a nivel del cerebro. Entonces, pues si modula tu dolor y tú tienes, por ejemplo, dolor crónico a la tarde o a la noche, y si además ayuda a mejorar la arquitectura del sueño, pues mira... si te va bien, vamos, maravilloso.
Más que irme bien, es que no puedo dejar.
Pues pide ahora con Ana. Exacto, Javier, pide
exactamente.
Con Ana.
Vale, cada médico que venís por aquí
sí.
acaba conmigo de paciente.
Yo
quería jugar al juego de Javier solo para decirte un agente más, sin decirte lo que opino primero, es magnesio.
Bueno, es que decir solo una contestar solo una palabra, pues precaución, diría yo. O sea, yo creo que no todo está en la época en la que vivimos, donde, a ver, yo creo que las redes sociales, el acceso a la información, ¿no?, es algo fantástico, pero información con rigor, ¿no? Es decir, que en las unidades de sueño, en nuestro caso, sí que es verdad que cada vez nos encontramos más personas o pacientes que acuden diciendo, pues yo me tomo no sé cuántos complejos vitamínicos y además a la noche el magnesio, el triptófano y el no sé qué. Dices, bueno, vamos a ver primero cómo está hecho ese magnesio, cómo es, qué cantidad tiene, qué excipientes, qué cosas puede tener. Y luego, ¿lo utilizas como precursor para el sueño? Bueno, pues sí que es cierto que hay estudios que están diciendo, sobre todo, por ejemplo, en mujeres perimenopáusicas, que puede tener un beneficio a la hora de dormir mejor. Pero yo te diría que en estos momentos no tenemos dentro de las sociedades científicas de sueño un rigor claro sobre si recomendar o no recomendar el magnesio.
Pero
genial. Era lo que quería oír.
Tiene opinión sobre esto. Es un antimagnesio, creo. Entonces, que estás
hay suplementos en general, pero
no soy antimagnesio, pero
un hater del magnesio.
A ver, los médicos occidentales que tenemos una amplia formación en medicina moderna occidental, pues no la tenemos la mayoría de las veces en medicina tradicional, por ejemplo, asiática o china. Yo he tenido pacientes que han hecho sesiones de acupuntura en Madrid con acupuntores muy buenos y han empezado a dormir mejor. ¿Quién soy yo para decirte que no lo hagas?
Igual es placebo.
Te entiendo.
Lo que cabría pedir es ensayos clínicos para ver si esas técnicas adicionales funcionan realmente.
Ana Tejera, que es neurofisióloga en el Hospital Universitario de Toledo y experta en sueño. Ana, estaría todo el día escuchándote y seguramente además luego dormiría mejor.
No, porque eso significaría que soy soporífero.
No, porque no haces más que deslizar consejos y consejos y consejos. Gracias, Ana. Hasta luego.
Un auténtico placer. Que durmáis muy bien.
Duerme bien. A ti te hace falta, ¿no?
Sí, antes de que me despidas, te queríamos agradecer tu oferta de hace un par de semanas, de la Feria del Libro, que esperamos que no se te haya olvidado, ¿no?
Sí, ya tenemos fecha, el 7.
¿Vais juntos?
No, contigo.
Iremos los tres.
Ah, lo dije yo.
Y te lo queríamos agradecer en público, porque te ofreciste.
Claro, así queda grabado,
el domingo 7,
al terminar. Lo que pasa es que si es a las 11 no voy a poder estar.
No, lo ponemos a la hora que te venga.
Hemos hablado con la editorial para que sea la 1.
Javier ha quedado con Eric Clapton.
Hasta luego, pena, Javier Borja.
Chao. Yeah, some parts of you
follow wherever I go. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.